El podcast de los Denver Broncos en Primero y Diez.
Touchdown! What a catch! The first NFL touchdown for Drew Lock.
El Broncast.
Los Broncos de Denver.
The greatest 8-yard run in Super Bowl history by John Elway.
Con Fernando Pacheco, Andrés Cesarte y Jorge Tinajero.
Broncos have done it! Everybody, and they have won Super Bowl 32.
Comenzamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al Broncas. Arriba ese ánimo, como si los Broncos hubieran ganado, por favor, señores. Arriba, los veo medios tristes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo están?
No, tristes, ¿no? El tráfico está...
Prende tu micrófono, Andrés, por favor, compromiso en a este podcast.
Por favor.
Estamos al 100.
No puede ser, parece que ustedes son la ofensiva de los Broncos en este momento.
Pero yo soy Garrett Bowles,
No puede ser. No puede ser que la persona con menos compromiso en el Broncas sea Garrett Bowles, versión 2020. Te lo creeré del 2019, no del 2020. Pero pues ya estamos aquí, amigos. Nos llevamos una triste derrota. Para todos aquellos que decían que se podía ganar a los Chiefs, nos llevamos un golpe de realidad y vimos una versión demasiado triste, sobre todo del lado ofensivo y por ahí equipos especiales que ya hablaremos en su momento. Pero hay algo que me gustaría comenzar analizando porque me parece que es un tema general entre muchos fans de los Broncos y es la falta de paciencia que tenemos con el tema del quarterback. Queremos como que el siguiente jugador que esté en esta posición en el equipo tenga el éxito inmediato y me parece que debemos de aceptar que esto no va a suceder ni con el siguiente, si es que hay otro después de Drew Lock. ¿Ustedes qué opinan de esto?
Queremos a Trevor Lawrence. Queremos a Trevor Lawrence, Jorge, por favor. Dejemos de engañarnos.
¿Tú, Fernando?
Mira, creo que es difícil, obviamente, ver malos resultados año tras año, ¿no? Llevamos ¿cuántos quarterbacks después de la serie de Peyton Manning? 6, 7, si mal no recuerdo. Y obviamente lo que el equipo, por lo que los fans estamos acostumbrados es a ganar, ¿no? O ver un equipo ganador. Obviamente esto tiene, es un periodo de adaptación. O sea, si lo vemos fríamente, Drew Lock tiene 7 partidos como titular, es un novato, ¿no? Es un novato realmente. Entonces, no podemos desesperarnos.
Es un niño apenas.
Es un niño aprendiendo a caminar y tiene esos errores porque obviamente hay excepciones muy remotas como el caso de Joe Burrow, ¿no? Como el caso de tal vez Justin Herbert que son de impacto que han sido de impacto, pero bueno, son los contados o son muy pocos los casos de los quarterbacks que salen del colegial y son un impacto brutal, ¿no? Entonces, hay muchas áreas de oportunidad con Drew Lock. Recordemos que viene de un sistema en el colegial donde nunca tuvo un snap abajo del centro, todo era en shotgun. Entonces, es un proceso de adaptación muy complicado. Entonces, creo que necesitan tener muchísima paciencia los fans de los Broncos con Drew Lock, porque el talento lo tiene. Hace la mayoría o casi la mayoría de todos los lanzamientos en el equipo, en un juego profesional. Solamente hay que tenerle mucha paciencia. Ahora, creo que voy a rematar con un comentario que para muchos fans tal vez no lo sabían, pero yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿quién fue el jugador que con su año de novato tuvo más intercepciones o tiene el récord de intercepciones?
Peyton Manning.
Y no estaban pidiendo la cabeza de Peyton Manning en el primer año, ¿sí?
Entonces, no fui fan de los Colts en ese momento.
Bueno, yo tampoco, ¿no? Pero bueno, creo que tenerle demasiada paciencia a Drew Lock porque es un novato con 7 partidos.
Sí, pero te voy a decir una cosa.
A ver, venga.
Estoy asustado porque, ¿tú sabes quién tiene el peor rating de la NFL?
¿Tú sabes quién? ¿En esta temporada?
Drew Lock. Caray, Drew Lock. Y tenemos nombres ahí como tu Sam Darling, por ejemplo, y abajo de Sam Darling está Drew Lock, ¿no? Entonces, esos números me asustan, ¿no? A ver, también hay que entenderlo. Lo que dices es muy cierto, Fernando. Drew Lock no era un prospecto del nivel, tal vez, pues ni de Justin Herbert, ni de Joe Burrow, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eso significa que necesita más tiempo para pulirse y por eso salió en una segunda ronda. No es una quinta ronda, no es un Gardner Minshew, eso es indudable. Entonces hay que tener un poquito más de paciencia, es broma. Yo no creo que necesitemos ir por Trevor Lawrence, creo que hay que apostarle. Pero obviamente el tiempo en el reloj de John Elway, así mira, va así y ya va por acá, ¿no? Están dando las 12 y se le va a regresar a hacer una calabaza el carruaje. Entonces, pues obviamente estamos preocupados, ¿no?
Aquí, por ejemplo, nos dice Ana Polar, ¿qué hace Mahomes Pacheco aquí? Tenemos un impostor. Y de hecho, sí fue uno de los reclamos que le hicimos antes de este broadcast. Por favor, si ustedes creen que debemos vetar y a Fernando Pacheco por tener una foto de Patrick Mahomes en su cuenta de Twitter, por favor, llame al 01800 el broadcast para conocer su opinión, porque la verdad es que no se nos hace justo, Fernando. Fernando, el micrófono, ¿por qué? Estoy batallando con ustedes, muchachos. ¿Qué
carajo,
pasa?
Carajo, Fernando.
Es la depresión post-Kansas City. Y bueno, en mi defensa, tengo una apuesta de toda la vida con un amigo que creo que Ubis Aburto y él son los únicos fans de los Chiefs ahora, ya sin Tinulé y Sarada. Desde hace más de 15, 16 años tenemos esta apuesta de que cambié mañana la foto de perfil días antes, Facebook para Twitter, y bueno, pues me ha tocado perder las últimas 10 veces, entonces a pagar
mañana
como
mismo la cancelas, por favor.
Por favor.
Mañana mismo se acaba esa.
Pero ni te preocupes, Fernando, porque esos fans de los Chiefs van a resurgir, ¿no? O sea, hace 5 años Seattle tenía fans, ahorita ya desaparecieron y están resurgiendo. Todos los de los Pats se van a extinguir y van a regresar. Los únicos fieles aquí somos los del Broncas, que estamos sufriendo, pariendo chayotes semana a semana, pero aquí seguimos, ¿no?
Deberías de cambiársela por un tatuaje en el trasero, en algún lugar donde no vayamos a ver, nunca en la vida, porque...
Como el de Shane Ray.
Exacto, él lo tiene en la espalda, pero bueno, espalda. Tú lo puedes ocultar en otro lugar donde se te antoje. Ahí tienes tu logo de los Chiefs y ya no todos lo vamos a ver. Por acá me decían, había un comentario que quería yo responder, denme un segundo. Era referente a Justin Herbert, aquí está. Daniel Vidales dice, ¿sí es Vidales? Justin Herbert tuvo el éxito inmediato. A ver, el éxito inmediato lleva una victoria. Una sola victoria, fue la primera, y contra los Jaguars. El resto han sido derrotas. Se ha visto bien, sí, pero acaba de comenzar su carrera. No podemos decir que ya es el éxito de Justin Herbert. Ha comenzado bien, eso es indudable. Y bueno, vamos a jugar contra él la siguiente semana, pero de ahí a que ya tenga éxito es totalmente otro boleto. Ahora, el tema de Drew Lock, para mí, yo también estoy de acuerdo con Fernando, ha empezado su carrera de una manera pues bastante...
¿Fatídica te gusta?
Sí, el término fatídico me gusta porque obviamente no se esperaba que fuera titular el año pasado tampoco, pero estando ahí Joe Flacco, que era la opción obvia por ser veterano, pero comienza lesionado. Regresa de la lesión, lo tienen que apresurar porque ya ni siquiera Flacco también no contábamos con él. Y tiene que reemplazar a Allen, que ya venía de manera desastrosa. Y el tipo gana 4 de 5 juegos, ¿no? Comienza bien. Este 2020 se esperaban grandes cosas, pero al final de cuentas, con 5 juegos, todavía no te da para decir, wow, es el quarterback del futuro. Me imagino que eso es lo que planea John Elway. Ahora, ya no tenemos tanta confianza en John Elway con el tema de quarterbacks, ¿o sí?
No, ha sido un parto este tema de los quarterbacks, o sea, año con año, o sea, desde Paxton Lynch, Brock Osweiler, que bueno, bendito sea Dios, no firmamos a Brock Osweiler, porque si no, imagínate lo que hubiera pasado aquí, ya no tendría trabajo John Elway, eso es un hecho, pero yo creo que hay que tener un poquito de paciencia con Drew Lock. Este año, digo, Fernando mucho dijo y lo hemos platicado, si este año le va tan mal a Drew Lock, es indudable que el trabajo de John Elway está en la tablita, digo, a pesar de las lesiones, ¿no? ¿O no?
Debe de ser.
No lo sé, yo no lo sé porque tal vez sí estamos crucificando a John Elway por no encontrar el quarterback franquicia, Pero bueno, las otras, ha tenido otras muy buenas cosas, el ejemplo de mantener a Shelby Harris, tal vez callándole la boca con Michael O.J. Moody, o sea, ha traído muy buenos prospectos en los últimos dos drafts, creo que ha hecho buen trabajo, y eso es obviamente parte de lo que hace John Elway, ¿no? Si bien ha mantenido una defensa completamente competitiva, y ha hecho algunas cosas interesantes, como el hecho de, por ejemplo, no darle la extensión de contrato a Garrett Bowles, ¿no? O sea, creo que las decisiones que ha tomado Elway no son tan malas, pero obviamente lo que nosotros queremos como fans y como fanático de fútbol americano, pues es de victorias, ¿no? Y quién te da esas victorias o quién es la cara de la franquicia, pues obviamente un quarterback. Si no lo tienes y si le has fallado durante los últimos 6 años, bueno, pues obviamente creo que sí es para buscar su cabeza, pero si ponemos en una balanza todo lo que ha traído John Elway en la agencia libre y en el draft, por lo menos estos últimos dos, pues creo que se puede compensar un poco, ¿no creen?
No, y ha tenido un gran acierto que nosotros cuestionamos muchísimo. Yo fui el primero, ¿no? Y Christian Fulton está ahí escuchándome en su casa, que nadie sabe ni quién es hoy. Pero nosotros cuestionamos mucho el que primera y segunda ronda fuera la ofensiva en el draft, porque cuestionábamos mucho la defensiva que hoy ha sido quien ha dado la cara. Sin embargo, a pesar de que es un punto muy favorable para el güey, sigue siendo un punto muy negativo, porque hoy la ofensiva está de terror. O sea, somos la segunda peor ofensiva en yardas y la tercera peor ofensiva en puntos, ¿no? Entonces, digo, sí ha habido la lesión de Drew Lock, por ahí la de Philip Lindsay, la de Cortland Sutton. Sin embargo, ni Jerry Jeudy ni KJ Hamler, por lesiones, por novatez, por lo que tú quieras, han tenido un impacto en la ofensiva inmediatamente, ¿no? Y la primera y segunda ronda tendrían que tener ese impacto. Y tienes otros jugadores como Justin Jefferson, de quien hablamos mucho, o el mismo Chase Claypool, que sí lo han tenido, en circunstancias totalmente diferentes, indudablemente.
Pero lo que sí no podemos negar es que el regreso de Drew Lock después de la lesión contra los Steelers, pues ha sido muy malo. O sea, se gana contra los Pats, pero con una ofensiva que dependió mucho de las grandes jugadas y sobre todo de los wide receivers, rescatando ahí algunos envíos. Algunos los hizo bien, otros no tanto. Sin embargo, no consiguen ser efectivos en zona roja. Y este juego, otra vez lanza intercepción, uno de ellos costoso porque se lo regresan a la zona de anotación. Y contra los Chiefs lleva 0 pases de touchdown y 3 intercepciones. 2 fue este pasado domingo. En los 2 casos se jugó con nieve, hay que decirlo. Es un clima que afecta mucho a los quarterbacks, pero afecta más a los que no tienen ese grip o ese agarre del balón de buena manera. Y Drew Lock, hay que decirlo, su mano está abajo del estándar de la NFL en cuanto a quarterbacks. O sea, no tiene la mano tan grande como para sostener el balón. Y ahora, agrégale el factor nieve. Y eso me preocupa. Digo, juega en Denver, ¿no? Tiene que jugar en Kansas City, donde de repente también cae nieve, ¿no? Y ¿deberíamos de preocuparnos con Drew Lock con el clima frío?
No, mira, yo creo que no, porque él jugó en Missouri, él es de Kansas City, ¿no? Él debe estar acostumbrado a este tipo de situaciones. Entonces, yo no creo que sea factor el clima, pero sí, lo que comentas, George, es muy importante en cuanto a las entregas de balón que ha tenido, ¿no? Pero creo que esta parte es muy, te va a escuchar tonto lo que voy a decir, pero es muy relativo. Lleva 2 juegos en los que no ha lanzado touchdown y lleva 4 intercepciones. Pero el juego pasado, los receptores le tiraron 2 o 3 pases de anotación. Digo, el hubiera no existe, pero eso ya no depende de él, ¿no? Eso es gana su estadística, pero realmente los pases estuvieron ahí. Entonces, ¿qué pasaría? ¿De qué estuviéramos hablando hoy si esos 2 pases o 3 pases que le tiraron a Drew Lock la semana pasada, ¿qué estaríamos hablando el día de hoy, no? O sea, tuvo una gran excepción contra los Patriots y una mala contra los Chiefs. Puede ser, pero también creo que en esa parte de la estadística de la entrega de balón sí estamos siendo un poco, pues creo que lo estamos satanizando, porque, digo, a final de cuentas los puntos no estuvieron, pero los pases ahí estaban, ¿no?
¿Qué hubiera pasado si Manny Ramírez no hace su barbaridad en el Super Bowl 48? ¿Qué hubiera pasado, no? Nos podemos quedar ahí, ¿no?
Que lo hubiera Fernando. No, yo sé que lo hubiera no existe, pero al final ha tenido 2 pases o 3 pases la semana pasada, hace 15 días, que no fueron factor, o sea, que de su culpa no fue, ¿no? Entonces, otra cosa hubiera sido, otra cosa estuviéramos hablando en este momento, ¿no?
Porque hay que decirlo también, muchos de los problemas de la ofensiva en este juego contra los Chiefs fue de ejecución. Por ejemplo, aquí nos pregunta Francisco Sánchez, más que Luck es Shurmur el problema, ¿no? Me parece que al menos este juego pasado vi mejores cosas, incluso hasta imaginación en zona roja en donde pudo anotar Luck por tierra, cosa que eran directas y si se podía otra directa también, y ya cuando era muy evidente el pase lo hacían. Entonces, ahí vi un poco de imaginación de Shurmur, pero me parece que el tema pasó, al menos en este juego contra Kansas City, en el lado de la ejecución. ¿Ustedes qué opinan?
Yo sí lo creo, y la verdad es que Shurmur, no, el trabajo de Shurmur no se me ha hecho tan rescatable. O sea, digo, creo que mejoró y ya era hora, ¿no? Ya era hora, pero no se me ha hecho que ha hecho, está haciendo un gran trabajo. Por ahí nos, en esta plataforma tecnológica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta plataforma donde estamos Discord. Ahí? En Discord, alguien, por ahí alguien decía, ¿extrañamos a Scangarello? Pues no lo sé, pero yo creo que ha sido combinado. También hay que decirlo, Drew Lock tiene que ir tomando un poquito de ritmo, y no tiene sus armas completas, ¿no? La mejor manera para que un Jerry Jeudy pueda empezar a brillar es tener un Cortland Sutton del otro lado, ¿no? Más, y por eso hoy Chase Claypool y Justin Jefferson tienen tienen mayores facilidades para poder brillar, ¿no? Entonces tampoco hay que recargar la presión sobre los novatos, porque los novatos no pueden cargar un equipo, ¿no?
Así es, por ahí te manda a saludar Mario Julián Gómez, Andrés. Yo no sé si te conoce bien o te habla al tanteo, pero bueno, te manda un saludo.
No sé quién sea, la verdad. No tengo la menor idea de quién sea.
Ahora, hablando del otro lado del balón, pues en teoría la defensiva de los Broncos le jugó, creo que la mejor forma que le hemos visto a Patrick Mahomes. Los limitó a esta ofensiva de los Chiefs a cero conversiones en tercera oportunidad, algo increíble ante una ofensiva que pues, parece de las mejores de la liga, y aún así se perdió por una gran cantidad de puntos, ¿no? Influyeron obviamente los balones perdidos, intercepciones, pero en general, ¿fue una buena actuación defensiva o simplemente fue una ilusión?
Fue una gran actuación defensiva, digo, tienen que ver los fumbles, pero a los Chiefs no se les había podido mantener abajo de 323 yardas y los Broncos lo mantienen en 270 y algo.
Te doy el dato, creo que eran, dame aquí lo tenía. Un segundo.
Aquí lo tengo.
286,
es meritorísimo, ¿no? Y que Patrick Mahomes no haya llegado a las 200 yardas, digo, si nos metemos ahí a sus números de la carrera, no sé cuántos partidos tenga Patrick Mahomes sin lanzar 200 yardas, digo, tal vez no fueron necesarias, ¿no? Y por eso no las lanzó. Lo que es un hecho es que la defensiva hizo la chamba. Lo que es preocupante es que te pongan esa cantidad de puntos, ¿no? Que te pongan 43 puntos con menos de 300 yardas totales de ofensiva, ¿no?
¿Tú cómo ves, Fernando?
No, definitivamente la defensa hizo su trabajo, sobre todo, y yo me quedo mucho con la defensa en zona roja. Por ahí tuvieron 3 o 4 drives donde los Chiefs ya estaban dentro de zona roja y solamente sacaron 3 puntos, ¿no? Si no, esto hubiera sido una masacre completamente. Creo que eso es de llamar la atención. Sobre todo, creo que a pesar de que se tuvieron ahí alguno que otro destello de Le'Veon Bell, por ejemplo, de Edward Helaire, que tuvieron ahí 2 o 3 acarreos para más de 10 yardas, realmente también no corrieron mucho el balón. O sea, y sobre todo en un clima tan adverso, Denver, cuando está nevando con el frío, sabíamos que si tenía que establecer el juego por tierra, sí o sí, de parte de los dos equipos. Y creo que los Broncos hacen muy bien en detener a este equipo que bien es una maquinita, ¿no? Es una navajita suiza por ahí, cualquiera que le des el balón te gana yardas. Creo que los Broncos en zona roja hicieron buen trabajo, si no esto hubiera sido una masacre.
Y mira, nada más para cerrar ese punto, o sea, con todas las bajas, Mike Purcell, Jurrell Casey, Von Miller, etcétera, 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 somos la cuarta mejor defensiva en yardas y la número 12 en puntos permitidos, ¿no? Digo, y creo que luego los puntos permitidos son súper engañosos cuando la ofensiva no te está ayudando y cuando tu defensiva está tanto tiempo dentro del campo, pero de que la defensiva ha ido cargando al equipo y ha dado la cara, creo que eso es indudable.
Ahí nos dicen buenas noches. Por acá, Daniel Vidalés dice, traigan a Eric Bieniemy. En su momento vamos a hablar del tema de head coach. No esta vez, digo, es semana 7. Hay algunos pros y contras con el tema de Vic Fangio, pero creo que todavía no es momento de renunciar a Vic Fangio. Yo siento que la defensiva jugó bien en términos generales, presionó al quarterback. Digo, también la línea ofensiva de los Chiefs tenía bajas interesantes. Por ahí vimos a un Malik Reed siendo efectivo, Dremond Jones también teniendo sus momentos importantes. En general bien, pero yo les decía, a veces las estadísticas pueden ser un poco engañosas, ¿no? Dos ocasiones la ofensiva de los Chiefs empezó en territorio de los Broncos, una en la yarda 21, otra en la yarda 15 o 14 más o menos, y de ahí pues se generaron puntos, ¿no? Es difícil cuando ya te dejan propio territorio y la defensiva sufre en este momento. Así es que en general bien, pero otro tema interesante que surgió de este juego y fue pues la mala actuación de los equipos especiales, ¿no? Otra vez se sufre, esta vez impacta en el marcador. ¿Ustedes creen que ya debamos de pedir la cabeza de Todd McMahon, el coach de equipos especiales?
Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque lleva no solamente esta temporada, ¿no? O lo que va de esta temporada, sino desde la pasada dando malas actuaciones. Creo que culpábamos mucho al pateador anterior, no me acuerdo ni de su nombre, Dustin Colquitt, Dustin Colquitt era, Dustin Colquitt salió hace varias temporadas, no recuerdo el nombre del pateador anterior, pero no bueno, tanto lo ocupamos, no me acuerdo de nada ya, la edad, pero bueno, creo que a raíz de esto te das cuenta que realmente es una unidad muy mal coachada, ¿no? Yo me quedo en equipos especiales, no voy a mencionar el regreso de kickoff, voy a mencionar la patada corta, ¿no? El equipo que patea, bueno, los Broncos, el equipo ofensivo, cuando McManus patea, si ya sabes que no va a rebasar las 10 yardas, carajo, tómala, ¿no? Haz algo, sácala del terreno, es castigo y tal vez repite la patada, ahí se caen los Chiefs, pero no hacen nada, recuperan el balón los Chiefs, llegan hasta la yarda 5, entonces, oye, creo que eso es de pensarle, ¿no? Obviamente eso se coachea, y creo que los Broncos ahí se notaron, se notó que McMahon no está haciendo su trabajo como tiene
hicimos,
que ser.
Hicimos un Falcons, si me lo permites.
Hicimos un Falcons.
Oye, pero al menos el de los Falcons estuvo más cerca de las 10 yardas, ¿no? En este caso creo que nada más llegó a la yarda 5. O sea, estuvo
a la yarda 5.
Peor. ¿No? Bueno, 5 yardas después de la yarda 30, 35. Se partió ya de la 35, ¿no?
Sí.
Regresó una vez más a la yarda 35. Así es que sí, horrible lo del equipos especiales. Y bueno, por ahí nos anotan. Y creo que con eso ya se viene abajo toda esperanza en el juego, ¿no?
Sí, totalmente.
Por último, acercándonos ya al final de este análisis del juego contra los Chiefs, ¿qué rescatan de la actuación de estos Broncos que, digo, son aplastados nada más y nada menos que por 43-16? O sea, ¿vieron algo positivo de este juego?
Me gustó el festejo de Drew Lock. Me gustó el festejo de Drew Lock en el touchdown, estuvo creativón, estuvo swaggy, estuvo como white chocolate, ¿no? Eso me gustó, la verdad.
Tú, Fernando, va a haber premios Fernando Pacheco esta ocasión porque no merece.
¿Qué rescatas?
¿Qué rescato? Con la foto que tienes en Twitter.
Oh, bueno, ya la voy a quitar, prometo que la voy a quitar. ¿Yo qué rescato? A Bradley Chubb. Creo que tuvo un buen juego. Por ahí tiene sus capturas, se ve que está tomando o retomando el nivel. Sobre todo me quedo mucho con obviamente la presión que ejerce Mahomes, pero en el juego por tierra está ejerciendo mucha presión, está deteniendo él está haciendo las tacleadas a los corredores y está forzando también a las pérdidas de yardas. Entonces creo que Bradley Chubb en este partido me demostró que está retomando el nivel de cual se le espera. Y yo me quedo con esa parte positiva para los Broncos.
El punter que querías mencionar es Colby Wattman.
Colby Wattman, sí, exacto. Efectivamente, por ahí lo puso el tocayo.
Sí.
¿Y qué me dicen de la actuación y regreso después de estar lesionado de Philip Lindsay? Iba bastante bien, rebasa las 70 yardas terrestres antes de que lo manden lesionado por conmoción. La verdad, se estaba viendo bastante bien para un jugador que no venía con ritmo y lo hace contra una defensiva que, hay que decirlo, tiene buenos frontales, así es que me gustó mucho el regreso de Philip Lindsay.
¿Y qué me dices de Gordon con sus fumbles?
No, ¿Puedo hacer un paréntesis muy grande?
No, haz tu paréntesis que necesites,
Fernando. Gracias. Adelante, Fernando, su programa.
Lupita García, me estaba cambiando de casa, ahí hay un comentario al final, yo, si me haces el favor, tengo una apuesta de 4 pulgadas. Lupita, me estaba cambiando de casa.
Ya paga.
Ya por fin estoy, Fernando. La próxima semana prometo pagar esa foto para cuarta.
Comprométete, por favor, ¿eh?
Comprométete que para el próximo cuarta y pulgadas van a tener esa foto del Barrett Man.
Cuarta y pulgadas necesita... Pulgadas. Mis ojos no. Cuarta y pulgadas y Carlos Gorospe necesitan que pagues esa apuesta. Así es que...
Así será.
Esperemos que cumpla. ¿Algo más que rescatar? Realmente fue poco, ¿no?
Ay, que Drew Locke, bueno, sale y dice, tengo que jugar bastante mejor. Bueno, pues peor no puede jugar, o sea, eso que ni te preocupes, o sea, mejor va a tener que jugar, ¿no? Ya peor, pues creo que está muy complicado, ¿no?
Sí, no puedes decir, puedo estar peor cuando estás en el piso, ¿no? El techo es demasiado alto para Drew Locke, así es que fue bastante obvio con su declaración. Jugando de esta manera, ¿a qué aspira a los Broncos el resto de la temporada?
Pues yo creo que a buscar mejorar la ejecución, ¿no? Ir mejorando la ejecución, que Drew Locke vaya encontrando cierta química con sus receptores novatos, que la defensiva siga con este gran ritmo y con esta química, porque hay buenos elementos que... ¡Ay, caray! ¿Ese para quién es?
No sé, pero...
¡No manches!
Se subió el comentario y tuve que apretar ese, pero era el que quería poner.
El de Jaime, ¿para quién es, eh?
No sé a quién le dice.
Bueno, pero yo creo que ir encontrando cierta química, sí necesitamos mucho más de Pat Shurmur como coordinador ofensivo. Creo que había sido bueno, hoy no lo está demostrando, viene de un fiasco en los Giants, hay que decirlo. Entonces, yo creo que Locke es el punto focal de esta temporada y de lo que tenemos que ver. El récord, digo, a todos nos encantaría terminar con un récord positivo y todo, pero creo que el récord ya cuando tienes tantas lesiones, cuando todo ya salió de control, todo, creo que Drew Locke es lo más importante ahorita, para mi gusto.
Pero ustedes a nivel confianza, ¿creen que se pueda mejorar o este va a ser el nivel del resto del año?
Creo que se puede mejorar por la capacidad de Drew Locke.
Yo también creo que se puede mejorar por la calidad del personal humano que tienen. A mí lo único que me preocupa en esta situación es los comentarios que se hicieron o que ocurrieron al final del partido, defensiva contra ofensiva. No sé si por ahí los leyeron, que hubo, incluso Shelby Harris salió molesto del partido, por ahí tuvo un castigo, empezó a tener una pequeña discusión con Fangio, la defensiva empezó a gritar a la ofensiva ya en el locker room al final del partido, exigiéndole obviamente resultados y con justa razón. De hecho, Noah Fant en su entrevista de antier o ayer, no recuerdo, él mencionaba eso, ¿no? Bueno, sí hubo ciertos comentarios al final del partido por parte de los jugadores defensivos, pero nosotros tenemos que entendemos la frustración, tenemos que hacer nuestra parte. Yo ahorita lo que espero es que el locker siga unido, ¿no? Que terminemos como equipo realmente al final de la temporada y podamos ser competitivos, porque una de esas, los Falcons nos sacan una sorpresa y bueno, creo que la temporada se viene para abajo, ¿eh?
Pues sí.
No me digas eso, Fernando, porque me va a dar algo, cabrón.
Por aquí dice Kevin Carlos, que le recuerda al señor de Cesarte, la apuesta que debe, ¿no?
También.
Sí, se va a pagar, pero pues estamos en pleno COVID. ¿Cómo quieres que yo me vaya a personificar
Y ya empezaron los brillos, dice.
Sí, no manches.
Ay, en Querétaro están duros, ¿eh?
Déjate que se pase esta situación y con todo gusto, ¿eh? Con todo gusto. Oigan, me están dejando mal parado. ¿Ya no es con Chela el Broncast o qué? Porque por eso me llevo estos comentarios.
No creo que sean para ti. Digo, la verdad es que esta ocasión es refresquito de manzana.
Ya no es con Chela el Broncas, creí que era obligatoria esa.
No, sí. Mira, tuve un día pesado, Me tuve que tomar unas pastillas para el dolor de cabeza. Estaba como Terrell Davis, pero pude estar a tiempo y en forma para este broadcast, pero pues combinando con alcohol creo que no se me hacía el momento adecuado.
Yo me venía deshidratando en el camino, así es que tenía que ponerle a la agüita.
Aquí somos libres de echarnos la chela y yo soy el primero que lo hace, así es que no te preocupes, Andrés. Eres bienvenido de tomar y disfrutar tu cerveza en este espacio. Y ya por último, para despedir esta sección, estamos en último lugar de la división. ¿Se les hace una posición normal a estas alturas para los Broncos?
Sí, por cómo se han dado las cosas. O sea, el tema de lesiones, lo hemos dicho en temas de dinero. Digo, Mike Purcell, yo sí rescato que le hayan pagado, lo que le pagaron y lo que quieras, 3 cacahuates. Pero bueno, que se haya ganado su contrato y bueno, pues, y no se lesionó antes de su contrato, ¿no? Qué bueno que por lo menos tuvo su extensión. Pero es lamentable que cada vez que alguien empieza a levantar la mano, nada más falta que Oye y Mudia, la siguiente semana se nos lesione, toco madera, ¿no? Pero
no seas así.
Está terrible esto de las lesiones.
Mira, yo creo que el hecho de que esta temporada, como dice Andrés, las lesiones le hayan pegado a los Broncos, ya han entrado muy fuera de ritmo y han perdido jugadores claves en momentos claves, ¿no? Entonces, por fortuna, creo que viene una parte liviana del calendario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vienen los Falcons, vienen los Dolphins, que por ahí puede ser una buena oportunidad para que este equipo llegue con un 4-4 y por lo menos a nosotros la moral nos las pueda subir, ¿no? Entonces, y sobre todo para ellos, ¿no? Que ellos son los que están ahí en el campo tratando de ganarse algunos un contrato y algunos mantenerse en la liga.
Pero lo que sí es cierto es que al inicio de la temporada, sin haberlos visto, esperábamos que a estas alturas casi la mitad de la temporada estuvieran peleando por el segundo lugar y ahora están peleando por abandonar la última posición y afortunadamente pueden salir de esta situación la siguiente semana, hablaremos en un momento. Pues vamos a platicarles un poco de los lesionados, que es un tema recurrente en este equipo de los Broncos 2020. Pues el primero y el que más me duele es el de Mike Purcell, este tackle defensivo, pues que ya necesita cirugía en el pie y va a perder el resto de la temporada. Me parece que es la lesión más importante después de otras que ya analizamos, porque Purcell era clave para detener el juego terrestre.
Indudablemente, y hoy no sé si los Broncos quieran, ir por un Damon Harrison o por Snacks o algo así, porque pues realmente, ¿qué caso tiene? Creo que vale, en un momento dado hasta vale más la pena ver jugadores jóvenes y así que pues, tirar el dinero como tal en un one-year deal y hasta, ya en esta situación con la cantidad de lesionados y todo, no digo que vayan a tanquear, pero tampoco van a hacer un gran esfuerzo por conseguir 2 victorias más y gastar más dinero, ¿no? Entonces, es una baja durísima, aunque abre la puerta a situaciones como la de Alexander Johnson en su momento, ¿no? A jugadores que puedan hacer un step up y en un momento dado entrar en una rotación o ganarse la titularidad para futuras temporadas, ¿no?
Eso sí, ¿cómo ves, Fernando?
Sí, yo no veo cómo los Broncos, o la necesidad de que los Broncos traigan a alguien a la agencia libre, ¿no? Y Damon Harrison Snacks creo que acaba de firmar en el practice squad de los Seahawks, creo que ya está por ahí ocupado, pero coincido con Andrés, creo que no hay que malgastar el dinero en una temporada, no quiero decir perdida, pero hay que recordar que también lo que en algún momento teníamos de más, después empezamos a flaquear y otra vez creo que tienen ahí, estamos recuperando personal importante en la línea defensiva, acaba de regresar Raymond Jones de su lesión, está de Marcus Walker que también va a regresar de su lesión, tenemos a McTelvin Aguim que no ha jugado, que está inactivo, entonces ya dieron de baja a Sylvester Williams que no lo hizo mal el juego contra los Patriots, por ahí lo puede firmar el practice squad.
No, ya lo firmaron el practice squad Sylvester y de hecho leía que ya lo activaron ahora con la situación de Purcell, así es que pues Sylvester Williams puede ser un elemento importante.
Sí, exacto. Ya lo activaron. Entonces, y McTelvin Aguim podría ser el titular incluso.
Exacto. Entonces, Yo no creo que los Broncos vayan a buscar a un Quentin Williams por ahí, como se mencionaba en el grupo de Discord que tenemos en la mañana, o a Damon Harris. Creo que los Broncos se van a quedar con lo de casa y con eso van a terminar la temporada.
Sí, no veo a los Broncos como un equipo comprador antes del trade line. Me parece que es un equipo que incluso podría vender, pero no le queda mucho talento como para que otros equipos estén interesados. Y pensando en lo mejor que tienen, tampoco creo que se deshagan de ellos. Así es que los veo inactivos en este rumbo a este trade line.
Y, por ejemplo, Justin Simmons, que tal vez no ha tenido la temporada que uno esperaría. Digo, no sé, estoy poniendo un escenario sobre la mesa. ¿Lo ven ahí por una cuarta, no sé?
En algún momento se escuchó el rumor de que los Cowboys podrían hacer un trade por Justin Simmons.
Los Cowboys se están vendiendo, Fernando.
Sí, tampoco ya están en posición de andar comprando.
No. Eso se manejó hace dos semanas.
Sí, y aparte de los Cowboys teniendo disponible a Earl Thomas, ¿no? El Justin Simmons me parece un tema interesante para analizar, porque le está pasando exactamente lo mismo a John Elway con Chris Harris hace un año. No llegaron a un acuerdo en el que el jugador estuviera contento, y pues prácticamente yo no estoy viendo al Justin Simmons de 2019. Ese tipo que se convirtió prácticamente en líder de la defensiva, y este año la verdad es que no está siendo ese gran jugador que esperábamos. Y me parece que mucho de ello se debe a este tema del contrato que no se llegó a un acuerdo. Así es que, pues triste, porque la verdad es que Simmons tiene un gran potencial, pero yo tampoco lo veo saliendo. No sé. Por lo que hemos visto, creo que no es un gran jugador en esta temporada como para que otros equipos se interesen. El futuro, quién sabe, pero yo creo que se va a esperar hasta el 2021 si se queda o se va del equipo. Y bueno.
Tuvo una pésima tacleada ahí con Tariq Hill en el último touchdown de los Chiefs, ¿no?
¿Qué me dices de Sam Darnold?
La de Sam Darnold, también que le rompió la cadera ya a los Jets. Sí, creo que va a la baja, ya te decimos.
Bueno, continuando con los lesionados rápidamente, Derek Tuska también se va al IR. Deonta Spencer, jugador que no jugó, está día a día. Probablemente tampoco juegue la siguiente semana. Tim Patrick, ese sí me preocupa. Tiene una lesión de un tirón, ¿no? Me parece.
Tirón, sí.
Quién sabe si vaya a jugar también contra los Chargers. Y Philip Lindsay, que resultó conmocionado, pues hay que darle continuidad a estos dos últimos jugadores porque pues, son parte importante de la ofensiva. De por sí es triste, y ahora le quitas a estos dos jugadores, pues, ¿qué nos espera, muchachos?
Está bien complicado. Sin Tim Patrick, que había jugado bastante bien, digo, un tirón es una lesión, pues no es cualquier lesión, pues sobre todo te disminuye mucho en la confianza y así de volverte a dar un jalón. ¿Y quién va a jugar ahí? ¿Deshaun Hamilton? O sea, ahí sí estoy preocupado porque no ha atrapado, pero ni consejos, no ha atrapado nada a Deshaun Hamilton. Entonces, Jerry Jeudy de un lado, Deshaun Hamilton del otro, esperando que KJ Hamler juegue, que también ha estado muy ausente. Híjole, como que no se presenta la manera de que Drew Lock pueda tener un poquito mejor el partido, porque como dijo Fernando hace un par de semanas, o bueno, la semana pasada más bien, le soltaron muchos pases, ¿no? Entonces, se ve bien complicado contra los Chargers.
En fin, vamos a ver algunas preguntas que tenemos aquí antes de avanzar. Dice Sergi TT, ¿creen que un entrenador con el sistema de college sacaría lo mejor de Lock? Por ejemplo, en el caso de Carolina, con este Rule.
¿Matt Rule?
¿Cómo ven?
No lo sé, mira, es probable que sí. Al final creo que se está adaptando mucho, o muchas jugadas del college se están adaptando a la NFL. Entonces creo que ya es más común ver ese tipo de jugadas, más que tener como un coordinador especial tipo college con la NFL, ¿no? Por ejemplo, los casos de las jet sweep, que son mucho más comunes.
Traigan a Chip Kelly,
háganle su maldito dinero a Chip Kelly. No, yo creo que ya es un híbrido esta nueva NFL. Yo no creo que un coach de college pueda llegar a cambiar a los Broncos o a Drew Lock. Yo la verdad no.
Bueno, pues también por aquí nos preguntas que si jugó Bouye. Sí, sí jugó.
¿Sí jugó?
Sí, estuvo ahí presente en el juego. Por acá me dicen, Jorge, hace más daño el refresco que la cervecita bendita.
Bendito sea Dios, que alguien me ratifica. Gracias, Lau.
Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, por temas de medicamentos, tuve que sacrificar un poco ese tema. Bueno, vamos ya de lleno al análisis del siguiente juego. Los Broncos van a enfrentar a los Chargers. Ambos tienen récord de 2 ganados, ¿no? 2 victorias. Me parece que también el mismo número de derrotas, sí, 2-4. Así es que el juego va a ser en Denver. Ya no sé si llamarle ventaja o no. Vamos a enfrentar a unos Chargers que vienen de ganar. Los ánimos están por las nubes. Sin embargo, le ganaron a los Jaguars. Vimos que incluso sufrieron. No fue como que una victoria contundente. Al final se despegaron. Es cierto, su quarterback novato Justin Herbert se ha visto bien. Ha lanzado buenos pases y le está lanzando a gente pues, desconocida. Muchos son drafted. En su mayoría, Keenan Allen lo busca pues, realmente poco. Y tampoco está rodeado de un buen backfield, ¿no? También por ahí tiene a Joshua Kelly como running back. Perdió a Eckler. Entonces, pues tiene sus pros y sus contras. ¿Qué esperan ver este próximo juego? El que pudo haber sido el regreso de Chris Harris a Denver.
Yo espero una defensiva muy buena, o sea, la de Denver. Yo sigo esperando lo que hemos venido viendo, o sea, una defensiva que puede parar, y sobre todo a un equipo de los Chargers que si bien es explosivo por la vía aérea y que Justin Herbert ha tenido buenas actuaciones, sobre todo lanzando largo, ha logrado quemar muy bien. Sin embargo, no son del todo consistentes durante el partido. Tienen momentos muy buenos, sacan el pie del acelerador y por ahí se les han ido varios partidos ya. Lo que sí me preocupa es la ofensiva. Yo creo que la defensiva nos va a mantener en el partido. Pero si la defensiva, si la ofensiva, perdón, no empieza a apretar y si siguen las entregas de balón, de las entregas de balón hemos hablado muchísimo. Si entregas el balón 4 veces por partido, es bien complicado ganar partidos. Es bien complicado. Entonces, a pesar de que la defensiva te mantenga en el partido, sin Tim Patrick ahora y Melvin Gordon regalando balones por aquí y por allá, pues, ¿qué podemos esperar? Yo quiero ser positivo y creo que este partido se puede ganar. Es un duelo divisional y aquí es donde los jugadores creo que sacan lo mejor de sí. Entonces, yo creo que sí se puede ganar.
Es totalmente ganable, ¿no, Fernando?
Sí, es ganable. Aquí hay algo. Yo quiero rescatar 2 cosas. Uno, el comentario de uno de los comentarios de arriba de nuestro amigo Aarón Moya, complementando lo que dijo Andrés sobre sobre Melvin Gordon, lo quiero encontrar para decirlo textualmente, porque la verdad es que me dio bastante risa.
¿El elefante rosa o cuál?
No. El único que puede entregar el balón en esta ofensiva soy yo, y tal vez el muchacho Drew Lock, ¿no? Entonces, hablando de Melvin Gordon, ¿no? Pero mira, el juego sí completamente, o es muy ganable. Creo que lo que hay que rescatar de esto es exactamente ese comentario, ¿no? Lo que los Chargers pueden aportar, o una de las armas fuertes que tienen los Chargers, es Justin Herbert. Es el único quarterback, junto con Patrick Mahomes, que lleva 5 juegos consecutivos con por lo menos 250 yardas. Y pidiéndole a unos dudes nobody, pues bueno, creo que habla bien de Justin Herbert.
No, pero Mahomes ya no tiene las 250, ¿no?
Sí, no, pero
En
sus primeros 5 juegos, Patrick Mahomes y Justin Herbert han superado las 250 yardas. Entonces, obviamente es un quarterback con talento, es un chavo con talento, pero creo que la defensiva de los Broncos tiene el upgrade para enfrentar a una ofensiva que si bien le gusta correr el balón, ya sea con Joshua Kelly o con Justin Herbert, lo que mejor saben hacer los Broncos es detener la carrera, ¿no? A pesar de que no esté Mike Purcell, han demostrado, sobre todo, me quedo también con el trabajo de Josie Jewell, que ha hecho buen trabajo deteniendo la carrera, aunque al señor Tinajero se le olvide su nombre. Pero creo que los Broncos ¿quién? pueden el 47, el 47.
Ya, sí lo ubico.
El 47. Jugar. Lo has visto jugar y lo ha hecho bien en las últimas 2 semanas. Entonces yo creo que esa es la ventaja que tienen los Broncos sobre los Chargers esta semana, ¿no? Y sobre todo, bueno, aunque sean poquitos, 5,600 fans de local, pues vamos a ver si así se hacen presentes.
Dice Wilmar Chávez, prendan las alarmas, el señor de Cesarte quiere ser optimista.
Yo sí quiero ser optimista porque es un escenario ideal. Tienes un quarterback novato que sin duda tiene mucho talento, pero hoy hemos recuperado un poco el pass rush. Ya está presentándose el pass rush, Bradley Chubb se ve mejor, Malik Reed está jugando, bendito sea Dios. Entonces, eso a mí me da cierto optimismo. Como, si tú presionas un quarterback novato, vienen los errores. Y hoy la secundaria ha estado al tiro. Bryce Callahan ha estado jugando bien, OJ Moody ha estado jugando bien. Hay que tener ese optimismo. Ya tenemos un poquito de ritmo a la defensiva. Hay que forzar entregas. Entregas va a ser la clave.
Yo digo que prendan más alarmas porque la verdad es que yo también me siento optimista rumbo a este juego contra los Chargers. Y sobre todo hablando de una defensiva mucho más agresiva que está empleando a sus linebackers para cargar al quarterback. Y me parece que hay que ponerle presión a Justin Herbert en todo momento para provocar ese error. Estaba viendo una estadística de las últimas defensivas de Big Fangio en 2018 con los Chicago Bears. Él lanzó 90 ocasiones blitzes con los linebackers internos en todo el año, en toda la temporada. En 2018 fueron 90 blitzes. En 2019, el año pasado con los Broncos, lo ocupó 75 ocasiones para blitzear a los linebackers internos. En esta temporada, en lo que va 2020 con 6 juegos, ha blitzeado 66 ocasiones. 66. Está a 9 de lo que hizo el año pasado y a 24 de llegar a las 90 que hizo con los Bears. Está en un ritmo de llegar a 264 ocasiones en las que manda blitzes con linebackers. Entonces, esta cosa me dice que vamos a ver en todo momento presión sobre Justin Herbert. Creo que esa es la clave. No me preocuparía tanto el juego terrestre porque es joven también, no es de los mejores, obviamente sin caer en la confianza, pero sí me parece que por ahí está la clave de los Broncos. Hoy creo que ninguno y muchos de los que nos están escribiendo y nos están viendo en este momento no tienen la confianza en la ofensiva como para decir se les puede competir a un duelo de tiroteos, ¿no? De a ver quién anota más puntos. Creo que la clave para la victoria de los Chargers, contra los Chargers, está en cargar a Justin Herbert y provocar los errores. Y obviamente del otro lado, cuidar el balón. No cometer errores. Creo que ahí también pasa la clave de este juego, ¿no?
Sí, yo creo que Drew Lock va a salir con el chip de no entregues el balón, ¿no? De dejar de hacer ciertos tiros tan arriesgados, sobre todo en dobles y triples coberturas que de repente se le aloca como contra los Pats. Tiene que ver mucho tape y tiene que tomar sus decisiones cautelosamente, ¿no? Creo que si la defensiva te está manteniendo en el juego, tú tienes que ser un poco más cauteloso y preferir un juego de bajos puntos y de ir y venir y de ir y venir, pero no regalar el balón y no darle la oportunidad a los Chargers de irse alejando en el marcador. Por lo menos no la ofensiva.
Totalmente. ¿Cómo ves, Fernando?
Mira, yo creo que es complicado hablar de la ofensiva en este momento, o por lo menos hoy martes, dado que no tienes la certeza de si va a jugar Tim Patrick y Philip Lindsay, ¿no? Creo que esa es la parte más preocupante en este momento, porque la defensa de los Chargers no es mala, los linebackers de los Chargers no son malos, el novato Kenneth Murray creo que ha hecho buen trabajo y es un buen linebacker deteniendo la carrera. Entonces también hemos visto que Melvin Gordon solo pues no explota lo que tendría que explotar, ¿no? No tiene un buen complemento con Royce Freeman. Ahora, enfrentar a su antiguo equipo puede ser un boost para él, ¿no? Creo que por ahí ese puede ser la motivación que puede tener Melvin Gordon.
Lo tiene marcado en su calendario.
Pero no te acuerdas de Jamal Charles en su partido contra los Chiefs. Creo que su primera carrera fue un fumble. Sí,
fue un fumble.
Corrígeme, si estoy
equivocado. Jamal Charles ya tenía, ya no tenía rodillas en ese juego.
No, yo creo que tenía contrato todavía con los Chiefs. Tenía ahí chanchullo. Le dijeron, oye, vete para allá, ¿no?
Y mira, yo creo que eso es lo único que podría restarle méritos a Drew Lock, obviamente. Creo que no tener estas dos piezas que las últimas dos semanas han sido parte fundamental de esta ofensiva, sí va a mermar bastante. Sobre todo Porque no sabemos todavía en qué estado va a estar, uno, KJ Hamler, y dos, Noah Fant, que sigue sufriendo de la lesión en el tobillo. Entonces, ofensivamente, no podemos también cargarle toda la culpa a Drew Lock, porque muchas de sus armas tal vez no estén el 100%, ¿no? Que obviamente tiene que sacar el juego, sí, pero yo no le resto mérito ni a la defensa de los Chargers, pero obviamente hay que guardar la mesura con las lesiones que tienen los Broncos a la ofensiva, ¿no?
Oye, ¿qué me dices de Albert Okwuegbunam, que llegó pues prácticamente para ser una pieza importante en el esquema de esta ofensiva y sobre todo de Drew Lock, que obviamente ya lo conocen, ¿no? El juego pasado contra los Chiefs terminó como líder en yardas por recepción.
Muy bien.
Él tiene que ser...
Fernando, yo tengo la duda. ¿A qué hora llegan las yardas o los downs para Jake Butt? ¿A qué hora llegan?
El joven está lesionado, también tiene un tirón como el de Tim Patrick, no se ha presentado a jugar, pero Okwuegbunam pues se ha convertido en el caballito de batalla de Drew Lock, pero creo que ha fallado en ejecución en zona roja, ¿no? Creo que le ha faltado ese punto para que realmente podamos hablar mejor de él. No lo ha hecho mal, pero creo que todavía esos destellos en zona roja es lo que le hace falta para que pueda ser un arma peligrosa para esta ofensiva, ¿no?
Ahora, el buen punto de Okwuegbunam en el partido pasado fue el único receptor de Drew Lock que se fue con todos los targets recepciones, 7 de 7 para 60, o sea, eso es positivo, ¿no? Digo, ya si el partido anterior no estuvo tan brillante, ahora se fue 7 de 7, eso es química al final de cuentas y esperamos que para el siguiente partido anden como relojito.
Sobre todo porque Noah Fant no regresó con el ritmo, ¿no? Y son estilos muy, muy parecidos los de Albert Okwuegbunam y Noah Fant. Pero pues obviamente para que sean efectivos ahí en la zona roja, como dice Fernando, hay que llegar a la zona roja. Y ese es un tema. Avanzar el balón, ser constantes, proteger el balón, creo que son claves de esta ofensiva. Y sobre todo que Drew Lock es un juego que, a pesar que la defensiva de los Chargers no es tan mala, me parece que tiene la oportunidad para crecer. No tapes la cámara, Fernando.
No, estaba quitando una mosquita que está por ahí.
Qué falta de respeto.
Sí, no puede ser. Pero bueno.
Y por eso.
Dice, una buena pregunta, Fernando Pérez. ¿Quién creen que será más determinante, Gordon, Fant o Judy? Digo, para tener series largas y con ritmo.
Híjole, Gordon, yo diría que Gordon, porque como bien dijiste tú, George, yo espero no me acuerdo si lo comentó Fernando, yo espero de un Melvin Gordon motivado, y que venga obviamente de todas las entregas que ha tenido, del coraje, de todo esto, eso lo canalice positivamente, proteja mejor el balón y corra con mucha fuerza.
Sí, yo también creo que Melvin Gordon va a ser el que le dé ofensiva, mantener los drives con vida.
Dice, Bot no se ha presentado a jugar en su carrera.
No ha llegado.
Dice, al arquitecto Lourdes Moncada, más vale tener un juego controlado y no tratar de atacar mucho, ya que en un descuido puede llegar las equivocaciones. Así de Denver, hay que hacerlo con calma. Vámonos con calma y ojalá que los Broncos lo hagan así, o sea, que avancen, que sean efectivos en terceras oportunidades. Si no juega Tim Patrick, me parece que va a ser complicado. Vas a depender de un Jerry Jeudy, vas a depender ahí de Hamler. La verdad es que el tema de Hamilton no me da confianza, no me inspira confianza esos drops que de repente tiene. Yo recurriría más a los tight ends como Fant, como Okwuegbunam. Y ojalá y sea efectivo el juego terrestre si no juega Philip Lindsay. Hay que esperar esa noticia. ¿Ustedes qué esperan? Es momento de dar pronósticos en este Broncos rumbo a la semana 8.
Yo espero un Drew Lock mucho más preparado para la presión, ¿no? Ahorita por ahí Rafael decía que Joey Bosa, Melvin Ingram, Justin Jones y todos ellos van a traer loco a Drew Lock. Yo espero un Drew Lock mucho más preparado contra el blitz, contra la presión, vocal, ¿no? O sea, que hable y acomode, identificando mejor el blitz y que no se vuelva loco con el mismo. Y también espero a un Albert O todavía más protagonista, ¿no? Ya se vio la química, yo creo que Albert O va a ser el factor, no va a ser, digo, también Melvin Gordon, creo que esta ofensiva siempre se va a buscar construir a través de primero correr y luego pasar. Esperemos que Philip Lindsay pueda estar la siguiente semana, pero yo espero que los Broncos ganen 23-17.
23-17.
Imagínate, Fernando, me fui a los 23 puntos.
Con razón dice Kevin Carlos que, ¿qué está pasando? El señor de Cesarte positivo. No hay zoológico con Fernando. La conexión de Jorge es estable. Esta semana se viene la sorpresa contra los Chargers.
Efectivamente, ya se juntó todo. Yo creo que ganan los Broncos. Yo, con todo Joey Bosa y Melvin Ingram y Justin Jones, la línea ofensiva ha hecho un trabajo hasta cierto momento, hasta cierto punto
respetable. Es que, ¿sabes qué? Perdón, el punto débil de esta línea ofensiva está en el centro, justo con el novato Rushenberry. Exacto. Pero esta ocasión no van a enfrentar a Chris Jones, así es que es una gran ventaja y por ahí podría haber... O sea, no me preocupa tanto la presión por fuera, sino por el centro de la línea.
Exactamente, ese es el punto que yo quería tocar, ¿no? Tal vez Rushenberry es el eslabón débil de esta línea ofensiva por el momento, pero yo creo que pueden controlar a esta defensa de manera respetable. Sí creo que va a ser un juego de pocos puntos. Yo creo que los Broncos van a ganar. Creo que van a ganar 20-14.
Cada vez le bajas 20-14. Más a los marcadores, Fernando.
Pues, oye. Wow. Bien, por aquí los invitamos a todos los que nos están siguiendo en vivo, en el chat en vivo, pongan ahí su pronóstico. Yo siento también un juego que van a limitar a los Chargers en cuestión de puntos. También no veo que sean tan incisivos y en algún momento va a equivocarse Justin Herbert, pese a que está jugando muy bien. Y digo, no me sorprendería que lanzaras dos pases de anotación, pero creo que los Broncos van a tener capacidad para responder y sobre todo momentos importantes para esta defensiva que creo que ha crecido y seguirá creciendo de nivel. Así es que en cuestión de marcador, yo me iría por un 24 de los Broncos. No los voy anotando tampoco muchos puntos, 17. Yo creo que un 24-17 me gusta, 24-14, algo así, en el que los Broncos ganen por 7 o más puntos. Así es que otra vez nos ponemos de acuerdo en el sentido de que los Broncos van a ganar. Y voy para allá, Fernando, voy para allá. Y antes de terminar con esta edición del Broncas, los quiero invitar a dos cosas. La primera, a que le den like a este video si es que les gusta, que se suscriban y agradecerles a todos los que están en este canal de YouTube, ya se suscribieron, y a los que no, invitarlos a que se suscriban, pero gracias porque llegamos a los 10,000 suscriptores en este canal de YouTube. Si lo están viendo en Facebook, se pueden venir a YouTube y también aquí ser parte de esta comunidad de Primero y Diez, en donde existe el Broncast, el podcast dedicado a los Denver Broncos en Primero y Diez. Muchas gracias por todo. Y la segunda invitación. Tenemos una comunidad en Discord. Por ahí Fernando Pérez me está recordando. Jorge, invita al Discord. En los comentarios, en la descripción de este video en YouTube, encontrarán el enlace para ingresar a la comunidad de Discord, donde pues ahí estamos hablando totalmente de los Denver Broncos. Planeamos tener ediciones del Broncas Express. La semana pasada, por cuestiones de cambios de horario y todo eso, la verdad es que hubo un descontrol, pero pues a ver si nos organizamos, 11 de la mañana, unos 20 minutos hablamos, porque ya vamos a tener más información rumbo al juego contra los Chargers. Así es que por ahí podría ser mucho más interactiva la cosa. Ahí está ya Andrés de Cesarte, que ya se comprometió y se
ahí está.
Ya le explicamos qué es Discord, así es que ya está totalmente adentro. Fernando Pacheco también, y su compromiso. Así es que, por favor, vamos a crecer esa comunidad donde podemos compartir imágenes, GIFs, videos de YouTube y sobre todo también el Broncast, y hacer una discusión mucho más amena y agradable. Así es que, pues muchas gracias, Andrés. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
JA de Cesarte, en Instagram, Twitter, en todos lados.
A ti, Fernando, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
A mí me encuentran como FerPacheco43 en Twitter. Ahí estamos. Y yo creo que ya Andrés ya se unió a Discord. Nada más falta enseñarle a Among Us y vamos a darle bien.
Ahí nos ponemos a jugar a Among Us.
Oye, ¿ya te cambiaste de internet, Jorge? ¿Ya no falló?
Ya cambié, pues gracias a que las frecuencias del Wi-Fi ya están funcionando. pues ya tenemos una conexión más estable. Llamé a sistemas, no, sí, llamé
el sistema. Dinero que no le han dado a Toño Sempere se fue en el internet de Jorge Tinajero.
Nos está llegando el aguacate por medio de los patrocinadores en Cuarta y Pulgadas. No se olviden, los sábados a 7 de la noche, Cuarta y Pulgadas, con Carlos Gorospe, ahí nos lo pasamos cotorreando a gusto. Y bueno, también sigan a todas las redes sociales de Primero y Diez, primeroydiez.com, donde estamos sacando contenido de calidad y muy, muy bueno. Y Andrés de repente se pone las pilas y el compromiso. Así es que, pues esto es todo, amigos. Muchas gracias. Ojalá que se hagan realidad nuestros pronósticos de esta semana rumbo a los Chargers. Salgamos del último lugar de la división. Yo soy Jorge Tinajero. A mí me encuentran como @JorgeTinajeroE en Instagram y en Twitter. Y esto fue El Broncas. Gracias, amigos.
Vámonos a Discord. Ahí la seguimos.
Y no hay besos babeados esta ocasión.
Besos babeados,
¿no?
¿Verdad?
Hoy no hay, mis labios están otra vez un poco resecos.
Venga, hasta la próxima.
Bye, amigos.
Adiós.